belleza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Vamos a ver.
Micro, me abre. ¿Te oigo?
Sí.
¿Estás?
Sí, sí.
Sí, vale, es que no te oía. A ver.
Buenas noches. Vamos a empezar. Venimos hoy a hablar de un tema que nos puede tocar a casi todos. Porque no siempre es lo mismo acertar que equivocarse. Tampoco vamos a venir nosotros a contártelo. Ya lo habrás sufrido en tus propias carnes. Y si no, amigo, te digo que más pronto que tarde lo sufrirás. No es lo mismo mirar de refilón en la mesa del vecino en un restaurante, pensando que debías haber pedido ese plato que ahora ves tan apetitoso en la mesa ajena, que coger el número de lotería que colgaba justo al lado del premio gordo. La cagada no es igual. No es lo mismo equivocarse en la salida de la autovía que salirse del camino y precipitarse por un acantilado. No es igual. Cuando miras la primitiva no te vas igual a la cama si no has dado ni una que descubriendo que no eres millonario por un solo número. En definitiva, querido amigo, no es lo mismo tener pájaro cuando tener pájaro en mano cuando podías haber tenido a buen recaudo cientos de pájaros. No es igual la gallina de los huevos de oro que tener cuatro pollos. Hoy venimos a hablar de cuando una retirada a tiempo no es una victoria. De equivocarse, de meter la pata, de cagarla, de que te salga la botilde y la ruperta, de comerse una mierda. En fin, ¿qué te voy a contar que tú no sepas si eres cliente de nuestra clínica?
Got a way of walking.
You got a way of talking.
And it's something about you.
It's the kind of girl I am. He's my kind of guy.
And now I know I'll never ever want to be without you. I wanna be hard about a ghost. I wanna be hard about a ghost.
Hemos empezado escuchando a Seth MacGowan, uno de nuestros patrones, y a Sidney O'Connor. Comentaros que se está elaborando en nuestro departamento de redes sociales una lista con todas las canciones que están sonando esta temporada. Todas aquellas que se pueden encontrar de una manera más o menos digna.
¿Se están subiendo a Spotify como antaño?
Sí, pero no troceado programa a programa,
claro,
sino...
Antes era por programa.
Ahora, antes era por programa.
Es ampliación de lista.
Pero como suenan pocas, pues la lista es la clínica
así, ¿eh?
Temporada 22-23.
Me parece mejor así.
Lo que pasa es que hay que hacerla pública.
Ah, no es pública.
No es pública porque yo no sé hacerlo. Entonces se lo he pasado a los chicos de, sí, de marketing, y redes sociales, y ellos lo van a hacer.
Bueno, pronto seguro.
Esperemos que sí. Bueno, hay alguna ranchera por aquí que ha sonado y tal, difícil de encontrar y no... Te quiero decir, cosas que hemos sacado de YouTube, especialmente rebuscadas, no van a sonar. Bueno, el programa de hoy viene motivado por una noticia que yo leí con sorpresa la semana pasada. Y es que había muerto Cade Levine, que es, al parecer, uno de los fundadores de mis idolatrados y de mis la única divinidad que yo conozco, que yo es Strummer, es la única a la que rezo. Y pues parece ser que este hombre formó parte de los Clash. Falleció el pasado 12 de noviembre debido a un cáncer de hígado en su casa de Norfolk, en Inglaterra. Tenía 65 años y cuando tenía 18 fundó The Clash junto con el guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, que todos o todas las almas de buena fe deberían tener en su cabeza. Y después, posteriormente, es el manager de la banda quien mete de cantante a Joe Strummer, pero este Cade Levine, al parecer, está antes que ellos, antes que Joe Strummer. Empezó con Simonon y Mick Jones. Este hombre fue miembro de un grupo llamado The Flowers of Romance, que es, en principio se considera que es la primera banda del futuro integrante de los Sex Pistols, John Lydon, que no es otro que Johnny Rotten, el cantante de los Pistols. Bueno, pues después fundó The Clash y aunque es socio fundador, no ha grabado ningún material con la banda.
¿Hay royalties? ¿No cae?
Le es atribuida la composición de un tema del primer disco que se llama What's My Name, que a mí me gusta mucho, pero no figura como compositor, se le atribuye. Con el tiempo, el guitarrista reclamó porque no se le atribuía la colaboración en muchas de las canciones del disco. Pero en principio no figura como compositor de ninguna canción de The Clash. Este hombre se va y The Clash pues se convierten en los Clash. En el segundo grupo punk más importante de la historia para algunos, para las mentes más,
dicen
más decadentes.
Dicen que no eran malos.
Para mí, mejor que los Pistols.
Es que los Pistols al final...
Hablaremos de ellos también hoy.
Bueno,
después de la separación de los Sex Pistols, o sea, perdón, después de irse de The Clash, al parecer, según dicen,
rumores.
Los rumores es que, bueno, el grupo empezó a politizarse, eso no es un rumor, es una realidad, y este hombre se no comulgaba mucho y al final, pues, fricciones, se fue. Y leyendo la historia, me ha llamado la atención que cuando se separan los Sex Pistols, Levine y Johnny Rotten se vuelven a unir y forman la banda Public Imagine, que es PIL, ¿vale? Lo que yo no tenía, he leído por ahí, porque que PIL tuvo un gran éxito.
Bueno,
yo no lo tengo ubicado como un gran éxito.
Yo no lo conocía, ¿eh?
En cualquier caso, como ya había preparado el programa, como que este hombre se fue cuando los Clash empezaron a hacerse, no sé si ricos, pero bueno, sí famosos.
Pero Peel viene de Public Image.
Public
LTD. LTD. ¿Eso qué es?
No sé.
Habrá que investigar.
Él aquí tocaba la guitarra, también los sintetizadores que se pusieron tan de moda en los 80.
Cuidado ahí.
Y bueno, una vez que se disuelve Peel, toca con alguna banda, Cowboys International. También creo que toca la batería en algún grupo, no sé.
Sus rolletes.
Bueno, sí, con algún antiguo compañero de The Clash forma algún grupo. Pero bueno, por motivos políticos o por la politización de la banda, se va, es el boom, y él, su mayor éxito, pues lo tiene junto a Johnny Rotten, cantante de los Sex Pistols, con el grupo Peel. Lo vamos a escuchar.
¿Cuál quieres escuchar? ¿La del directo o la que se escucha más o menos bien?
Pues la que se escucha más o menos bien, ¿no?
Vale.
Vamos a intentarlo. Y bueno, veréis, no es tan mal. Peel tiene algún tema.
El vídeo es que está bien. Se le ve veteranito ya ahí. Ya.
Es que el vídeo del directo creo que es de un programa de estos, sí, de Late Night, y ellos ya deben andar. Si murió con 65 años, ahí debe tener 59.
Muy maduros están, ¿eh?
Y muy fondones.
Yo me he traído mandanga también. Yo he llamado a la lista de este programa la de Cagancho. Hacer la de Cagancho.
Sí, porque no vamos a reconocer. No sé tú pero yo, de los casos que traigo, no todos es elegir mal.
No, no, algunas la mayoría de los casos te las buscas.
Hay veces que no queda claro por qué se va uno, otras veces son peleas.
Otras es falta de calidad, otras el vicio, otras el estar en mal momento. Yo qué sé, hay muchas razones.
Por ejemplo, el caso anterior, Kit Levine sí que decidió él abandonar los Clash porque se estaban politizando. Pero claro, no siempre es así. Hay gente que se va...
Y no consiguió el logro que hubiera tenido ni la relevancia en su grupo. Un poco por ahí es la raíz. Yo voy con Guns N' Roses. Guns N' Roses, grupo ultra mega conocido, de las mejores bandas de rock, a lo mejor se podría decir.
Eres muy generoso.
No, yo no sé. A lo mejor es para
mí. No te veo yo a ti muy Guns N' Roses. ¿Te gustan mucho?
Me gustan. Son buenos, eran buenos.
No eran malos.
Bueno, Guns N' Roses, el grupo de Axl Rose y Slash. No. Guns N' Roses. ¿Cómo se formó Guns N' Roses? Pues fue en los 80. Ahí estaba un tal Tracy Guns, que formó una banda conocida como L.A. Guns. Tenía un cantante, Michael Jagos, y un bajista y tal. Entonces, al cantante lo encarcelaron. Y entonces conocí a un tal Axl Rose, al que invitó a sustituir un tiempo a su cantante. Luego lo soltaron de prisión por sus cosillas, historia, ya estaba completamente rehabilitado y para hacer la vida. Y entonces Axl se fue. Formó la banda Hollywood Rose. Pero al final Tracy y Axl vivían juntos y dicen, joder, ¿por qué vamos a dejar de
si tocar nos queremos,
juntos? Si nos queremos, somos amigos, somos guays, lo hacemos bien, pues vamos a formar la banda Guns N' Roses. Guns de Tracy Guns y Roses de Axl Rose. Y así formaron la banda. ¿Qué pasó? Que el Tracy Guns pues un poco... No, la convivencia, a lo mejor, tanto roce...
No hizo el cariño.
En una discusión, Axl ya conocía a Slash y tuvieron una bronca importante los dos, entre Axl y Tracy, y Tracy dijo a tomar por culo. Tracy tocaba la guitarra. Curiosamente, unos meses más tarde, poco después, el que estaba tocando la guitarra era Slash.
Esto huele a... He conocido a uno que toca mejor que
claro,
tú.
Claro, a ver si forzamos la situación, historias...
Porque Axl Rose, cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Tiene que ser difícil de aguantar también.
Toca huevillos, tiene que ser. Y nada, pues ahí surgió Guns N' Roses, y que se ha quedado con el nombre de Tracy.
¿Y qué fue Tracy? ¿Qué fue de Tracy Gunn?
Tracy, pues dejó la banda y siguió con L.A. Guns, del que nadie sabe nada, y nada. Pues,
que lo mismo tocan en la sala directo o en los clásicos.
Sí, lo podíamos traer aquí por un módico precio a este programa de radio y tocarnos aquí la guitarrita.
Lo mismo le ha dado por la queta o lo mismo es rico. Nunca lo sabremos.
Es así. No, muy mal no se le ve. Pero
¿qué has elegido de los Guns N' Roses?
Así la cortita.
¿La de 7 minutos?
No, la de 3 minutos. La cortita. Me he tirado para la cortita, pero la verdad es que es una canción que a mí me gusta.
El Appetite for Destruction me gustaba.
Cuidado, hombre, tiene temazos.
Me gustaba más que
15
que luego,
o 20 temazos.
¿Cuáles son los que sacaron luego? El Use Your Illusion.
Use Your Illusion 1 y 2, el naranja y el azul. Y luego estaba el del espagueti.
Que ahí ya se la empezaron a desbarrar un poco, ¿no?
Después a mí me parece una banda genial. O sea, genial. El Use Your Illusion tiene... Este es del Use Your Illusion 1. Aquí se ve a Axl Rose en plenitud. Así, medio a capelita baladita. Y la guitarra de Axl...
Con la camiseta de Kill Your Idols, que estuvo sin cambiarse. Ojo, ¿eh? Le salió buena.
El pañuelo no te digo nada. Eso es lo que absorbía.
Le salió buena la ropa. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Sí, señor. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. De nuevo robo unos minutos al personal de la clínica para hablar del pasado de uno de mis grupos favoritos, más allá del metauniverso black metal, que no me quiero encasillar. Faith No More. Antes de Mike Patton, de su éxito en la MTV de geniales letras como ese "no debería molestarme, no, pero lo hace", Faith No More tenían ya en el mercado dos discos con Chuck Mosley a las voces. Chuck, adoptado por una pareja extraña de padre mitad negro, mitad indio americano y madre judía, ambos comunistas, tiene la típica historia de un artista incomprendido y problemático, pero que dejó su marca. Se une a Faith No More en la colorida California de los años 80, sustituyendo a cantantes temporales como Courtney Love, entre otros. Entre 85 y 88, cuando fue despedido del grupo por constante abuso de drogas y peleas con otros miembros, sacaron los discos Wicked A Lot y Introduce Yourself. Tocaron junto a otros grupos californianos como los Red Hot Chili Peppers, aunque la primera gira europea empezó mal al partirse la mano el guitarrista Jim Martin tras una pelea contra Chuck y sus colegas. Chuck quizás fue el primero en rapear sobre una base de rock. Comentó en alguna entrevista: "Yo diría que soy el creador. Algunos discutirán y dirán los Chili Peppers, y les diré, no, eso fue funk. Algunos dirán Beastie Boys, y yo diré, no, estaban tocando punk rock, luego comenzaron a tocar beats y luego comenzaron a tocar rock". En los 90, Mosley estuvo unos años como cantante de la banda de punk Bad Brains, para posteriormente mudarse a Cleveland, donde sacó algún trabajo en solitario con poco éxito, entre constantes recaídas en las drogas y alcohol, y alguna aparición estelar en conciertos de Faith No More, hasta su muerte en el 2017, a los 57 años, por sobredosis de heroína. Letras oscuras de amor, desamor, caída y salida de las drogas y gran influencia de grupos importantes del chandal metal como Korn, Disturbed o Limp Bizkit, tuvo durante su vida y aún conserva muchos fanáticos de culto. Os dejo con Blood, una canción con música y letra compuesta por él del segundo disco de Faith No More, Introduce Yourself. Hasta la próxima.
Quiero y no puedo para mí.
Bueno, yo creo que te echen o que las drogas te hagan dejar un grupo para que fichen a Mike Patton, que no es de droga. Claro. ¿Cómo te tienes que poner tú, eh? Y luego me ha gustado mucho nuestro corresponsal. No tenía yo ubicado el término chandal
metal. Chandal metal. Yo en el cuando estuvo Conti aquí, me traje un árbol de estos, del rock, duro, metal.
Sí, del metal.
Del metal, todas las ramas, y no vi el chandal metal, ¿eh?
Que, pero la verdad que es que para mí grupos como Limp Bizkit o Linkin Park son...
Yo los llamo los de los botecitos.
Porque... Sí, son, no sé. Hombre, creo que Limp Bizkit es algo más digno que Linkin Park. Pero bueno, son como los Rage Against the Machine de Hacendado y cosas así. Y nada, yo es que le tengo mucha manía a Mike Patton, también lo digo. Me parece una mamarracha integral.
¿Hay gente conocida que no?
No, hay gente que es muy fan de Mike Patton.
Muy fan de Mike
Patton. A mí me parece que si ya era una petarda, cuando ya empezó a hacer los discos estos de folclore italiano con una orquesta y tal, ya es que perdí el norte. O sea, aquello no había por dónde cogerlo.
Pero bueno, con una.
Vamos a hacer camino.
Bueno.
Al andar.
Vamos a hablar de un grupo, también diría, entre los más grandes que ha habido en la historia, Pink Floyd. Pink Floyd, ¿ahí estás conmigo?
No.
No son de tu gusto. Vale. Ya sabía yo.
Vamos a ver. Es que estamos hablando, estás diciendo de los más grandes de la historia. Chalfreno Madaleno.
Pink Floyd, ¿no?
Ya, pero el saco de...
¿Quién pondrías
el
ahí?
Saco de los más grandes de la historia, ¿cuántos caben?
Te pongo entre los 20, está entre los 10 primeros.
No.
No. ¿Quién pone?
No en mi saco.
Bueno, claro, cada uno lleva su saco de...
No sé, como... pero ya sabes que yo voy por otro lado.
Es como el Papá Noel del barrio de Carabanchel y el del barrio de...
Pues, por ejemplo, pongo antes
Sierra,
pongo antes a los que vas a poner después.
Bueno, ahí estarían también. En relevancia, bueno. Ya, sacos, son saquetes. Bueno, Syd Barrett, fundador del grupo, principal compositor de la banda, de todos los temas, y que un 6 de abril de 1986 decidieron ya que eso era insostenible. Tenía un comportamiento ya cada vez más errático y la banda decidió continuar sin él. Sin él. De hecho, entró David Gilmour unos meses antes para intentar hacer lo que hacía él, porque él ya directamente en los conciertos, historias, a lo mejor tocaba un acorde en una canción solo, era una cosa de dejadez absoluta. Tenía brotes esquizofrénicos.
Pero ya es peor.
El consumo del LSD era muy importante.
Una cosa lleva a la otra.
Y esto provocó lo que tenía que provocar.
No sé si has dicho el grupo del que estamos hablando.
Pink Floyd.
Ah.
Pink Floyd, creo, sí.
Sí, yo lo sabía, pero digo, no sé si lo has dicho.
El 26 de enero de 1968, estamos hablando de 3 meses y pico antes, tenían un concierto y... ya ni fueron a buscarle, dijeron, ¿llamamos así? ¿Para qué? ¿Para qué? Así empezaron ya con una gira y...
Si no quiere venir, que no venga.
Claro, si no lo sabe, por algo será. La putada es que había uno de los miembros que vivía con él. Y entonces era un poco... Le decía a él, sí, ¿a dónde vas? Pues, a comprar tabaco.
He quedado con esto. Así, ah, sin pues decir vale. Con quién, he quedado con estos.
Tampoco a él le importaría mucho. Y fue un poco ahí... Pero bueno. Nada, al final ya lo anunciaron públicamente y la situación pues ya sin discusiones, historias y... El problema es que componía las canciones. Se plantearon incluso que Syd Barrett estuviera en su casica, compusiera las canciones, se las pasara a ellos... Y luego ya, pues, tocarían y tal, pero al final dijeron, suena raro. Era un poco el rollo que...
Tenía brotes esquizofrénicos, ¿no?
Claro. Pero bueno, luego de escuchar las canciones de los dos primeros discos, que únicamente colaboró en los dos primeros discos, que seguramente nadie o muy poca gente que conozca de Pink Floyd conoce esas canciones, yo estoy entre ellos. Y yo qué sé, a lo mejor el cambio, yo creo que fue a mejor, una buena decisión, por mucho que diga.
Bueno, o sea, que él solo participó en los
dos primeros discos.
En los grandes discos conocidos de Pink Floyd, ¿no?
No. No conoces una canción famosa de Pink Floyd que él haya puesto ni... En el tercer disco, de hecho, cuando lo fueron a despedir, me parece que estaban componiendo uno de los integrantes una canción dedicada a él y tal. Y malo rollo. Bueno. Sí, Parrish continuó en la música algunos años más, de una forma igualmente errática. En 1982... dejó Londres, donde residía, y se marchó a vivir a casa de su madre. ¿Cómo lo hizo? Caminando, 50 millas. O sea, las ideas muy claras.
No llevaría poco equipaje también, ¿eh?
Pues su LSD, sus historietas y tal, y una mochileja para el camino. Y David Gilmour ya se quedó...
Y al albergue de transeúntes.
Y este era el sonido que tenía con los Pink Floyd con... David Gilmour. Que he puesto era Matilda Mother, a la que dice madre, háblame un poco más. A la madre también le pondría la cabeza como un bombo, ¿eh?
Sospecho que ya tenía brotes esquizofrénicos cuando escribía estos temas.
Bueno, David Gilmour tuvo que ocuparse incluso de pasarle a Syd Barrett las pagas por derechos de autor y tal, porque ni para eso valía.
Bueno, y después de esto de Pink Floyd, vamos a pasar a un caso que es curiosamente antagonista. Y yo diría que casi único, a lo mejor, en la historia. Si a este hombre de los Pink Floyd lo echaron porque ya no daba una, a Glenn Matlock lo echaron por todo lo contrario, porque tocaba demasiado bien.
Tocaba, claro.
Bueno,
esas cosas pasan en la administración pública. Pasan. Si alguno
trabaja demasiado bien,
que lo arrinconan. Donde si te entras y te pones a trabajar bien, cuidado que eres carne de cañón. No te juntan ni para los cafés, ni para los almuerzos, ni...
Bueno, Glenn Matlock nació en Inglaterra el 27 de agosto de 1956 y es, ya que vive, un bajista y cantante. ¿Quién fue? ¿Por qué es conocido? Pues por haber sido uno de los miembros fundadores del grupo punk más pionero que se conoce, los Sex Pistols. A diferencia del resto de la banda, él provenía de una clase de una familia de clase media y era un músico más profesional, y había estado con anterioridad, pues por ejemplo, en la escuela de arte, en algún conservatorio, etcétera. ¿Vale? Según las palabras del batería de los Pistols, era el miembro más activo en cuanto a la composición musical, mientras que Johnny Rotten se encargaba de escribir las letras para las canciones. El bajista, este hombre, Glenn Matlock, está acreditado como co-compositor de 10 de los 12 temas del Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, que es el único álbum que tiene la banda, el único larga duración. Y parece ser que... vamos a ver, hay varias versiones de por qué este hombre deja los Sex Pistols.
No son rumores, son versiones...
Son versiones de unos y otros. Por ejemplo, se dice que los miembros de los Sex Pistols lo echaron porque se lavaba los pies muy a menudo y le gustaban los Beatles.
Eso lo he oído yo, ¿eh? Esa la he oído yo. No sé la qué tabarra más... con los Beatles...
No sé qué es más grave.
Sí, sí.
Y según Johnny Rotten, estaba harto de que Glenn tuviera que consultarle todo a su madre y que por qué hablaba con su madre y le pedía permiso para tocar unas canciones otras del grupo. Por otro lado, el documental que hemos hablado alguna vez, de Flies and the Fury, de 1999, muy recomendable, sugiere que el manager Malcolm McLaren creó tensión entre Johnny Rotten y Matlock para colocar a Sid Vicious como bajista en la banda. Esto me lo creo, porque bueno, en la película se ve que el tal Malcolm McLaren es un tipo bastante manipulador, sibilino, le gusta encizañar y demás. En la autobiografía del propio Glenn asegura que fue él quien se fue porque estaba cansado de tanto desorden, tantas drogas, lo que él llamó mierda. Estaba cansado de toda esa mierda, ¿vale?
El título, el nombre se lo ocurrió.
Sí. Y vamos a ver. Cuando los Pistols, no sé si se hicieron ricos, pero hicieron mucho dinero. Quién se lo quedara es otra cosa. Si se lo quedó Malcolm McLaren, no les llegó a ellos, o si ellos se lo gastaron en drogas y demás. Fue a partir de la publicación del disco, ¿bien? Pues este hombre no toca en ninguna de las versiones grabadas de los Sex Pistols. Aunque compuso 10 de las 12 canciones, ninguna de las líneas de bajo que hay en el larga duración es suya.
Es tocada por él.
Dudo mucho que fuera Sid Vicious también. Supongo, claro, que algún músico de estudio. Vale. Dicen que sí, que en el Analching de UQ este, pues hay alguna parte que puede ser suya, pero poco más. ¿Qué hizo cuando se fue de los Sex Pistols? Pues él formó una banda, que es la que vamos a poner ahora, que cómo se llamaba...
Rich Kids,
¿vale? Que la forma pues junto a gente de la New Wave y de tal, y luego pues ha tocado como bajista, ha tocado en algún álbum de Iggy Pop, en Soldier por ejemplo, ha tocado en algún álbum de The Dead Med. Curiosamente formaba parte de la banda que llevaba Sid Vicious cuando tocó en solitario, En fin, un hombre que luego ha tenido una carrera, pero que su gran grupo de éxito, pues unos dicen que decidió abandonarlo, otros que lo echaron porque le gustaban los Beatles, que a mí me parece un motivo de peso. Y
perdió el carro, ¿eh?
¿Eh?
Perdió el carro.
Sí, bueno, tampoco sé, porque tampoco queda muy claro si los Sex Pistols los engañaron, no, pero bueno, dinero había.
Ya, pero bueno, dinero habría hecho y con la ayuda de su madre a lo mejor había sacado unos ahorrillos.
Y bueno, al igual que antes con los Clash, pues por no poner lo obvio de los Sex Pistols, quiero que escuchéis a The Rich Kids, la banda que formó después.
Vamos a escucharlos. Último casito de hacerla de cagancho. Doble caso, ¿eh? Es un caso al cuadrado.
Doble penetración.
De una banda que además insinuabas tú que la pondrías ante gente influye.
Sí, sí.
Estamos hablando de Nirvana.
Lo he dicho alguna vez aquí. Yo he llevado en silencio muchos años que me gustaba Nirvana.
Ha renegado
de ellos. Lo he ocultado, he sido un cristiano en una catacumba.
Es así.
Lo he negado.
Es un hecho. Voy a centrarme, que me he despistado.
Vale. Pero son buenísimos.
Voy a hablar de dos personas. La primera no es miembro fundador, pero es miembro con derechos de la primera formación de Nirvana. ¿El por qué? Porque puso 606,17 dólares para la grabación del primer álbum de Nirvana, In Bleach. Se llama Jason Everman. Está incluido en los créditos de Bleach y por eso se llevará a sus LRLs. No sé si va cada mes.
Esto es un poco el caso contrario.
Bueno, es decir, espérate.
En vez de irme y que se hagan de oro, pongo ahí un dinerete y resulta que me cae.
Bueno, no le salió mala jugada, pero seguramente le podría haber salido mucho mejor. Entró como segundo guitarrista y con derechos totales. No grabó nada, no suena nada en el In Bleach. No, las guitarras todas están grabadas por Kurt Cobain. Ni participó en composición, ni historia, ni nada. Pero tenía un problema. Que lo de las giras le cogía un gusto, un amargor ahí y tal, que transmitía al resto de las bandas. Y según palabras de Kurt, fue descartado por ser un malhumorado.
Un vampiro energético.
Y además, metalero.
Chándal metalero.
Chándal.
Vampiro. Prácticamente un aparcacoches.
No ha acabado aquí sus oportunidades porque él conocía también, era amiguetes ahí en Seattle, de los Soundgarden, y entró con Soundgarden. Reemplazó a. ¿A quién era? Hiro Yamamoto, el guitarrista. Y en ese mismo año entró con ellos. Apareció incluso en un vídeo de una canción. Y ese mismo año, al final de la gira, casualmente, la casualidad, lo volvieron a echar. Según palabras del manager, actitud malhumorada.
Y aquí no había puesto ni 300 euros.
Aquí no puso nada.
Vamos, era un rancio.
Bastante. Decisión final de él.
Ahorcarse.
Él no conocía todavía, eran los principios.
O hacerse Nirvana, cantautor.
Después de ese primer disco, en España no lo conocían ellos. Soundgarden tampoco era conocido. Se fue al ejército. Y luchó en la guerra de Irak.
En el ejército el mal humor es un valor.
No tengo noticias de sus compañeros de batalla, no se ha quejado, no ha trascendido nada, pero a lo mejor.
Ahora va en silla de ruedas y se va quejando todo el rato también de que Estados Unidos no paga bien a sus marines y todas esas cosas, como en las películas.
Seguramente, no lo sé. Vamos a ver por dónde iba. Y el segundo personaje del trío que era Nirvana, el que grabó ese In Bleach, el batera, Chad Channing, sí que participó, está en los créditos, por supuesto. Es que estoy haciendo dos cosas a la vez y no puedo.
Como las baterías.
Por eso no sé.
Tocan con una mano y con la otra, y con los pies.
Entró en el grupo cuando estaban haciendo la preselección, los cogieron, grabó ese primer disco junto a Kurt Cobain y Novoselic. Y de esto ya no me acuerdo por qué fue. Hay una entrevista en la que le preguntan si se arrepiente. Él dice que no se arrepiente. Al final lo echaron también porque la excusa del necesitamos un cambio de sonido y tal, realmente decían que había una baja calidad que iba a otros rollos también más así, pero que él no se arrepiente y que le guarda un buen sentimiento de haber pertenecido a algo que luego fue grande y tal, y que ahora pues también se ha revalorizado. Ahí entró nuestro amigo Dave Grohl.
Pero todavía no estaba Dave Grohl entonces.
No estaba.
En los Proton Nirvana
no
estaba.
Se fue lo echaron, básicamente. Pusieron a otro, que no duró ni nada, y ya metieron a Dave Grohl. Y
la historia del otro ese que no duró nada, esa sí que tiene que estar bien.
Bueno, de esos que no duran nada hay millones, seguramente, y la mayoría desconocidos.
No solo en el mundo de la música.
No solo, en cualquier trabajo. Y nada, vamos a escuchar de ese primer... Luego, de hecho, Chad Channing tiene buen rollito con ellos y en alguna versión, y en el Insecticide este que sacaron de versiones o rarezas también lo metieron. Se ha ido llevando también sus letras. Bien, bien. A mí esta canción de Love Buzz es de las que más me gustan de ese primer disco.
Bueno, yo sigo diciendo que es mi disco favorito de Nirvana.
Yo eso no lo dudo, pero bueno.
No lo tienes que dudar. Sabré yo cuál es mi disco favorito de Nirvana.
No lo dudo.
Otra cosa es que tú digas que no.
No comparto.
Que no es el mejor. Bueno, vamos a despedirnos. Teníamos dos opciones. Una era.
¿Yo pisaré las calles
sí,
nuevamente?
Sí.
Vale.
Una era despedirnos con Ángel Stanich, que a mí tiene canciones que me gusta porque
¿vas
toca.
¿Vas a ir entonces al concierto?
No lo sé, no tengo con quién ir.
¿No tendrás entrada? ¿David Palmer no se ha puesto en contacto contigo?
No.
Eso es que no va a estar por aquí. Si no,
nadie
no
lo, se ha puesto en contacto no conmigo. Dudaría. He intentado que alguien se viniera conmigo y nadie quiere.
Es
así, soy como el niño que juega solo en el patio. ¿Qué le vamos a hacer?
Eso nos lleva a Pablo Milanés también.
Nadie
es un poco triste.
Y eso nos lleva a con lo que vamos a cerrar, que es Pablo Milanés. Que no sabemos si se ha muerto solo, imagino que no.
No.
Porque tenía grandes amigos.
grandes
pero
amigos.
Bueno.
Y era muy amigo de sus amigos.
Pablo Milanés versus Silvio Rodríguez. Ha ganado Silvio Rodríguez. No sé si se llevan bien o mal, pero bueno, eran la nueva trova cubana esta.
Yo lo he visto en las noticias, Silvio Rodríguez, yo lo daba por tullido, completamente tullido.
Y hombre, no, muy bien no estará.
Pero bueno, está. O sea, no es poco.
Yo tuve mi época que los escuchaba. Los había dejado de escuchar y no hace mucho me saltó en el Spotify esta versión que os voy a poner del cantante murciano Muerdo, de la versión Yo pisaré las calles nuevamente. A mí me gusta de Pablo Milanés, El breve espacio en que no estás, pero bueno, vamos a poner esta.
Yo de colaboraciones con Sabina, que es otro que...
que ha colaborado con todo el mundo.
Siempre, pero muy antiguamente.
Ha echado a Pancho Varona, Sabina.
Mm, detallito feo ya, ¿eh?
Ese detalle...
Con todo lo que ha hecho por él, ¿eh?
Feo, cambiarlo por Leiva...
Hostis, Leiva.
Es muy feo. Está ahora haciéndole todos los arreglos Leiva, lleva ya dos o tres discos.
¿Qué me dices?
Pero en fin.
Virgen Santa.
Hasta la semana que viene.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos y saldré del desierto calcinante y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron sesgada en la moneda.
Me dirijo a la juventud, me dirijo a la juventud.
Aquellos que cantaron y explicaron su alegría y su espíritu de lucha.
Digo que tengo la certeza.
Digo que tengo la certeza.
De que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna.
Miles y miles de chilenos.
No podrá ser sellada.
No podrá ser sellada definitivamente.
La historia es nuestra.
Me detendré a llorar por los ausentes.